Bueno, queridos oyentes, tenía preparado algo que es muy especial. Espero que podamos tener tiempo de terminar de decirlo. Digo terminar porque es un testimonio muy especial. Es un llamado a la santidad de algunas parejas que se han casado y que han sufrido una ruptura matrimonial, por así decirlo. Es una alternativa de algo muy heroico y de algo que tiene que ver con una fe pura. Es un testimonio muy especial, muy especial. Vale la pena que algunos lo tengamos en cuenta, aunque sea para escuchar un lindo testimonio y cómo todo en la vida se puede transformar en la gracia de Dios. Este testimonio es de Soledad Miriam. En realidad es de Daniel Bouillus, que es la fundadora de esta Soledad Miriam. Ella dice, vamos a leer un poco Patricia y un poco yo.
Dale.
Voy a empezar yo. Ella dice, yo soy canadiense de Quebec y pienso que lo que van a descubrir al escuchar mi acento extranjero, pero eso no importa, igual pasa el mensaje. Quiero también presentarles a mi compañero, Mauricio. En el testimonio que voy a dar a continuación, ustedes entenderán cuál es la relación que hay entre los dos y el porqué de nuestra presencia aquí. Antes de proseguir, quiero proclamar la palabra de Dios. Bueno, esto no lo vamos a decir porque estamos leyendo y este es un testimonio transcrito de una charla. Bueno, continúa diciendo esta señora, Mauricio y yo podemos decir con toda verdad que hemos palpado la misericordia de Dios de una manera increíble. El Señor hizo con nosotros pequeñas obras muestras de su misericordia y nos modeló día a día con su ternura, su misericordia, y luego nos mandó por el mundo porque está contento de su obra y recibe gloria de ella, tal como el artista que hace retratos maravillosos y después los expone para que todos lo vean. Pues bien, nuestro Padre del Cielo se alegra haciendo pequeñas maravillas, después las expone a la vista de todos diciendo, «Vean ustedes cómo yo soy bueno». Ustedes al escucharnos piensan que somos buenas personas, pero en realidad no es mérito nuestro, es solo Él, el infinitamente bueno, y quiere manifestárselo a sus hijos, para que tengan las esperanzas. Fíjense bien, el Señor hizo en mí una fundadora. La palabra fundador suena grande. Pienso que todos los fundadores como yo se dan cuenta que de hecho no fundaron nada y que es Dios el verdadero fundador. El Señor me llamó para fundar una obra que se llama Soledad Miriam, la que tiene como misión ayudar a las personas separadas o divorciadas. En este campo de acción hay bastante que hacer. Bueno, continúa aquí contando cómo fue su separación. Dice, les vamos a contar cómo actuó el Señor para fundar esta obra. Me casé cuando tenía 18 años, a los 24 años ya estaba divorciada. Para ser más breve, voy a omitir algunos detalles, ya que no es muy importante contarles todo lo que no andaba bien con mi marido. Desde el comienzo de nuestro matrimonio tuvimos grandes dificultades. Cuando tuvimos un hijo, traté de salvar a toda costa mi hogar, porque amaba a este hombre, él también me amaba, a su manera, pero había entre nosotros grandes incompatibilidades. Para salir de esta dificultad, qué consejo por todas partes, porque amaba mi hogar y quería un verdadero hogar, mas no recibí el apoyo que necesitaba, o tal vez no lo comprendí en aquel entonces. Algunos años más tarde, me fui con mi hijo que tenía apenas 18 meses. Estando sola en la vida, a los 24 años, conocí la inseguridad, el miedo del mañana, experimenté el temor de no tener lo suficiente para educar a mi hijo, experimenté la soledad, tenía miedo a la vida, además estaba desilusionada porque yo me decía, no me casé para encontrarme otra vez sola. Fue entonces cuando encontré a Mauricio, que era soltero. Desde el principio hubo entre nosotros una amistad, una complicidad de ternura, la cual terminó en amor. Yo no me podía conformar con el puro matrimonio civil con Mauricio, porque consideraba que el matrimonio era un sacramento, algo sagrado. El matrimonio civil era solamente una ley humana y yo quería vivir con Mauricio una relación a través de la Iglesia y de la fe cristiana. Entonces fui al obispado para ver si no había manera de comprobar que mi matrimonio anterior era inválido. En realidad yo sabía que era válido, pero de todos modos lo quería intentar. Después de algunas investigaciones, la Iglesia reconoció que mi matrimonio era bien válido.
¿Qué puede entender la Iglesia de eso? Entonces reaccioné como muchas personas que están en esa misma situación. Me rebelé y decía, ¿qué puede entender la Iglesia de eso? ¿Qué puede entender los sacerdotes de nuestras vidas de parejas? No entienden nada, y me puse en contra de la Iglesia que me comprendía. Estas reacciones son cosas que ocurren. Felizmente, ahora comprendo que la Iglesia es mucho más sabia que nosotros, es mucho más seria que nosotros. Además, es nuestra madre y buena madre, que no deja caminar según nuestro capricho, sino que nos quiere santos, porque somos creados a imagen de nuestro Padre, y nuestro Padre es santo y es puro. Y la Iglesia ahí está, no para impedirnos ser felices, sino para ayudarnos a encontrar una felicidad verdadera, una felicidad total. Pasaron varios años antes que lo entendiera, pero hoy puedo decir que para mí la Iglesia es mi madre y ella que me guía. Respeto lo que la Iglesia me pide, porque entendí que la Iglesia es mensajera de Dios, pues Dios no habla por su Iglesia, y hay que tener... Pues Dios no habla por su Iglesia, y hay que tener confianza porque es el Espíritu que la conduce. Pero en eso entonces no comprendía y lloraba y lloraba.
Sí, Patricia, perdón que te corregí porque es importante, porque acá está escrito, pues Dios no habla, no es, pues Dios nos habla por su Iglesia. Perdón, Bueno, seguimos con el relato.
Por lo tanto, estaba frente a una opción, la Iglesia o Mauricio. Y escogí a Mauricio y dejé a la Iglesia, porque Mauricio y la Iglesia no podían andar juntos. Tenía que haber ido hacia la Iglesia porque ella es refugio de los pecadores, que si fuera solo para los santos tendría poca gente. Pero me encontré indigna y la abandoné. Tuve un hijo con Mauricio. El tiempo pasó, humanamente hablando éramos felices, yo encontraba en Mauricio lo que hubiera gustado encontrar en mi marido, amaba a los niños, teníamos los mismos gustos, los mismos ideales, los mismos deseos. Todo andaba bien. Claro que a veces peleábamos, porque evidentemente éramos como todo el mundo, pero podemos decir que humanamente éramos felices. Sin embargo, de vez en cuando escuchaba en mí una vocecita interior que me decía: este hombre no es tu marido. Porque yo hacía como si fuera mi marido. Además, me llamaba a mí misma señora de Chartán. Yo decía que era la esposa de Mauricio. Él me consideraba como su esposa y vivíamos como si así fuera. Y toda la gente nos ayudaba a desculpabilizarnos y nos decían: está bien, tienen una vida feliz y total no hacen daño a nadie. Ustedes son una buena familia, educan bien a sus hijos, ayudan a los vecinos, ustedes son correctos, no tienen por qué hacerse problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, al escuchar todo esto, nos tranquilizábamos y pensábamos: caramba, no vamos tan mal. Hay gente que está en peores situaciones, y eso más aún nos tranquilizaba. Pero la vocecita seguía hablando desde el fondo de mi corazón. Y me decía, de vez en cuando: no es tu marido, tú viviste en la mentira.
El tiempo pasaba. Estaba en aquel entonces embarazada de mi tercer hijo y tuve un aborto no provocado. Tenía una abundante hemorragia cuando Mauricio me llevó al hospital. Allí hubo un error de medicamento que provocó el efecto contrario. En vez de parar la hemorragia, se hizo más abundante aún y los médicos no la podían controlar. Perdía sangre y luchaba para no morir. En un momento dado, cuando vi que la muerte estaba a mi puerta, me di vuelta en mi cama y vi, colgado de la pared, un gran Cristo de yeso blanco. Lo miré y dije: Jesús, yo soy como tú, estoy pálida como tú, y ya no tengo sangre en mis venas. Pero, Señor, tú no puedes todavía venir a buscarme, es imposible. Por amor a mis hijos, Señor, te pido, dame 5 años de vida. 5 años. Tenía 30 años. Imagínense, mi madre me dijo: ¿cómo se te ocurrió pedir solo 5 años? ¿No hubieras podido pedir 20 años, 30 años? A veces uno hace cosas sin reflexionar mucho. Luego, pasado el tiempo, uno se da cuenta de que había sido una inspiración del Espíritu. Lo que pedía era una locura, pero era sincera. Dije al Señor: Señor, te doy mi palabra. Si me das 5 años de vida, mis hijos habrán crecido y te seguiré sin hacer un esfuerzo tan grande como lo estoy haciendo para no morir. Palabra de honor, Señor, que no me resistiré y te agradeceré por los 5 años que me darás y que me van a ayudar a preparar el porvenir de mis hijos. En este mismo momento sentí verdaderamente una gran paz. Era algo que no se puede expresar. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Era una paz increíble. La hemorragia cesó y sentí que la vida volvía en mí. De la misma manera que sentía la vida que se escapaba, a pesar de mis luchas para tratar de retenerla, la sentía volver en mí, sin hacer ningún esfuerzo. Mis piernas se relajaron, las que pude extender, y el médico pudo atenderme y hacerme el raspaje. Cuando terminó, me dijo: sabes, Daniela, diste una vuelta desde San Pedro y volviste. Sí, doctor, le contesté, pero no le dije lo de mi secreto. No me atrevía.
Salí del hospital con una sola idea en la cabeza: tengo 5 años de vida delante de mí y debo preparar el porvenir de mis hijos. No pensé en ningún momento en poner orden en mi vida espiritual. No. Cuando vuelvo a pensar en eso, me pregunto: ¿cómo uno puede a veces ser tan ingrato? Ni siquiera pensé en agradecer al Señor por el don de la vida que me daba. Es increíble. Sí, hice una pequeña oración y luego lo he olvidado todo. Tenía una sola obsesión. Tengo 5 años para preparar el porvenir de mis hijos y para mí. Su porvenir era protegerlos materialmente. Eso era el porvenir. Entonces me encontré un empleo y trabajaba mucho, muchas horas. Mauricio también tenía un muy alto sueldo y llevábamos una vida placentera con toda clase de caprichos que no les contaré, pues no son gloriosos. Llegué a ser una mujer de alta sociedad muy admirada. Al disponer así de tanto dinero, caí en el materialismo y me puse muy orgullosa. Tenía joyas, diamantes, abrigos de pieles, viajaba. Mi pequeña persona tenía mucha importancia. Realicé un buen negocio, me compré dos casas, poniéndolas en seguro hipotecario. Y así, al terminar el contrato, las casas Me compré dos casas y poniéndolas en seguro hipotecario. Así, al terminar el contrato, las casas no tenían ninguna deuda. Y con eso, el porvenir de mis hijos estaba asegurado.
Todo se realizó en 5 años. Al finalizar los 5 años, una noche estaba yo en mi cama cuando de repente, yo no sé qué, cómo, vino a mi espíritu o a mi corazón una luz, una iluminación. El plazo está cumplido. De repente tomaba conciencia de que los 5 años pasaron volando. Entonces me asombré diciendo, no puede ser, calculé el tiempo, pues bien, eran justo exactamente 5 años. El Señor venía a cumplir con su palabra y venía a llamarme, pero no como lo pensaba yo, pues creía que me iba a morir. Un padre no quiere matar a sus hijos, quería resucitarme. Entonces comprendí perfectamente que yo estaba muerta. Yo vivía sin Dios, eso es la muerte, pero él quería darme la resurrección. Entonces, estando acostada, mi vida pasó ante mí como una película, y mientras pensaba ante mis ojos me decía, pero no he hecho nada más, nada bueno he hecho, no he hecho nada por él. De repente comprendí que Dios nos había creado por un corto tiempo, para volver a él por la eternidad, y que la tierra es un lugar de paso donde se aprende a conocer a Dios, a descubrirlo en todas sus dimensiones de Padre, un lugar donde se aprende a amarlo, a experimentar su amor y a dejarse guiar por él, a amarlo bastante para ir a vivir un día con él y a verlo cara a cara y por toda la eternidad. Y me repetía, encontrarte menos conocerte, menos amarte, y me puse a llorar mucho por la futilidad de mi vida. Tenía abrigos, diamantes, tenía casa, tenía piscina, pero me decía, no tienes nada, nada. Me presento ante ti, dejo todo eso, ¿y qué he ganado con trabajar tanto para acumular cosas que voy a dejar aquí abajo? Y la sola cosa que llevo conmigo es mi alma, y no es muy bonita. Lloré mucho por la nada de mi vida, como que el Señor me decía, claro, tú dejas asegurados a tus hijos en cuanto a bienes materiales, es cierto, pero la herencia, la única herencia verdadera que importa, soy yo. Y tú no les hablaste nunca de mí. Claro, eso era mi mayor pecado. No he hablado casi nada de Jesús a mis hijos, salvo cuando eran muy pequeños. En realidad, crié a mis hijos dándoles todo lo que poseía, todo lo que podía darles, menos la fe. ¿Cómo es posible? Es la cosa que aún tengo dificultad de perdonarme. Pero felizmente existe la misericordia de Dios. Por suerte, Dios nuestro Padre es todopoderoso y los ama más que yo. Entonces se las va a arreglar para llegar a mis hijos y ellos, con la ayuda de Dios, podrán reparar mis errores. Frente a esta iluminación, estaba un poco desesperada y me decía, pedí 5 años de vida y te he dado mi palabra de que no me resistiría. Ahora seguramente voy a morir. Y no sé lo que va a ocurrir después. Y yo estaba realmente muy triste.
Un día estaba trabajando como directora de ventas en una tienda de regalos. Cuando entró un hombre de almacén, era carismático y frecuentaba los grupos de oración. Él quería a toda costa llevar mi patrón a estos grupos, pero este se resistía diciendo: «Veamos, carismáticos, carismáticos, yo no necesito de eso. Soy un buen cristiano, he practicado siempre mi religión. No necesito de eso». Pero ella es divorciada, vive con un hombre que no es su marido, y a causa de eso tiene su conciencia perturbada. Siempre le estoy repitiendo que hoy en día la iglesia se preocupa más de estos casos que se van multiplicando, pero con ella no hay caso. A veces discutía con el patrón, y hasta peleábamos, porque yo le decía: «Según usted, la iglesia comprende todo esto. ¿Lo entiende? No creo que la iglesia haya cambiado las leyes de Dios. Ella no puede cambiar las leyes de Dios. Puede cambiar las leyes transitorias de la iglesia, pero no las de Dios». Y discutíamos mucho de todo esto. Los dos se pusieron de acuerdo para llevarme a la renovación carismática, para convencerme de que la iglesia me podía orientar, para tener paz. Le dije que iría una vez y pensaba en mi interior. Así me dejarán tranquila. Yo fui, por lo tanto, a esa asamblea carismática y los encontré tan ridículos con las manos elevadas, el canto en lenguas, diciendo profecías que no entendía nada. Y al observar todo esto yo pensaba: «Pero es una iglesia alborotada. No, esta cosa no me convence. Encuentro a Dios mejor en mi pieza». Y salí de ahí con mi hermana riéndome, pues estas personas nos parecían un poco raras. Se me había dicho en esa reunión que al día siguiente era el bautismo en el Espíritu Santo. Ese día me desperté muy temprano y pensé: «Bueno, voy a ver lo que representa su famoso bautismo en el Espíritu». Llegué sola y me puse en la última banca. Estaba bien pintada, encaramada en mis tacos altos, y empecé a mirarlos a todos y a escucharlos, y yo pensaba: «Parecen todos locos, pero se los ve tan felices, y yo, que no parezco loca, soy tan desgraciada». Y empecé a estar más abierta, más receptiva. Delante de mí había una persona que caminaba con muletas. Estaba paralizada desde varios años, según decía. En un momento se levantó y subió por el pasillo central hasta el altar. Jesús le había sanado e iba a entregar sus muletas al sacerdote. Se echó a su cuello y lloraba. Su marido lloraba y la asamblea también lloraba. En este instante tuve la impresión de que el cielo del edificio se me venía encima. No cesaba de repetir una sola palabra: «La sanaste, Jesús. Estás vivo. No estás muerto. Estás vivo. Estás vivo».
Estaba descubriendo a un Dios que vivía, que se movía en su pueblo. En realidad, yo creía que Jesús había venido a la tierra, que nos había dejado sus enseñanzas, que hizo su trabajo y que había subido al cielo donde su Padre estaba sentado a su derecha y nos preparaba un lugar. Pero de allá arriba, pocos se movían hacia nosotros. Ahora solamente estaba descubriendo a un Jesús que hablaba por las profecías, el canto en lenguas, los carismas, y sentía muy bien que él me decía: «¿A qué se debe tanta sorpresa? Si estoy vivo, si he resucitado, por lo tanto, tengo que moverme». En realidad, un viviente que no se mueve, que no habla, que no hace nada, hay muchas probabilidades que esté muerto. ¿Por qué te asombras? Yo vivo y soy todopoderoso. Para mí, eso fue el gran descubrimiento. Se encuentra a veces personas que tienen miedo de la renovación carismática y que dicen, caramba, son exageradamente entusiastas. Yo pienso que en realidad hay materia para ser así en un principio, porque yo creía que Jesús había muerto hacía años y ahora descubría que estaba vivo. En un principio, esta exaltación se puede justificar, es algo bueno. Después de estas manifestaciones exuberantes, uno vuelve a la tierra, todo se purifica y el Señor se preocupa después para que caminemos un poco más en la fe. Este descubrimiento de Jesús, este encuentro con Jesús era tan fuerte para mí que al descubrirlo a Él me descubriría también a mí misma. Es Teresa de Ávila, creo, que habla del sol. Cuando entra en una pieza se ve todo el polvo que baila en el aire. Eso es lo que ocurrió en mi vida. Encontré a Jesús y al entrar Jesús en mi vida me hizo descubrir todo el polvo y créanme, había harto. Y no solo pelucitas, sino que pedazos grandes. Yo me descubrí a mí misma en todos mis pecados, en todos mis errores, en todas mis debilidades. Era yo una mujer adúltera. No hay que tenerle miedo a las palabras. Y eso desde hacía 17 años. Y lo que más me conmovía y me hacía llorar era que a pesar de todos mis pecados, sentía que Jesús me amaba. Y yo pensaba, ¿por qué lloraba tanto María Magdalena a los pies de Jesús? Era por lo mismo. Cuando encontraba a Jesús, lo veía tan puro, tan santo, tan hermoso, que hubiera querido no haber pecado nunca. Le hubiera gustado tener esa hermosura interior, ofrecerle su pureza, pero solo tenía sus pecados, sus prostituciones que ofrecer a Jesús. Y lo que más me conmovía, le conmovía a María Magdalena, era que si los hombres la juzgaban y la rechazaban, Jesús, al contrario, la amaba y decía a Simón, «Simón, cuando entré a tu casa, tú no me diste un beso, no derramaste perfume en los pies, ella lo hizo. Por eso sus numerosos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho». Era algo así lo que me ocurría. Yo sentía que Jesús me amaba y pensaba que cuando María Magdalena cayó a los pies de Jesús, era la prostituta, es cierto, pero cuando se levantó ya no era la prostituta, se había convertido en santa. Es ella que ha ido hasta la cruz, es ella que ha sido escogida, a quien Jesús se le apareció primero y a quien dijo, «Ve a decir a tus hermanos que resucité». Ella, que había sido la prostituta, para demostrar que Jesús no rechazaba a nadie, pero que nos llama siempre para que nos levantemos. Yo pienso que hay que saber caer a los pies de Jesús y llorar pecados para ser capaces de levantarnos e ir hasta su corazón.
La mayor gracia que podemos tener en nuestra vida es la de reconocernos pecadores. Saben, mi testimonio es difícil de exponer. A veces se me dice, cuidado, no hay que asustar a los jóvenes. Es preciso no culpabilizarlos. Entonces me quedo pensando, el reconocer su culpa es el principio de la sabiduría. Si no nos reconocemos pecadores, no necesitamos de la misericordia. En cambio, si no reconocemos pecadores, entonces clamamos hacia Jesús. Es justamente cuando Jesús viene hacia nosotros, pues a Él poco le importan nuestros pecados. Jesús nos dice, «Tus pecados no son obstáculos para mí». Lo que me duele es ahora que me has encontrado. Tú no sales de tus pecados. Tú no te levantas. Yo te doy todo lo que necesitas para eso. Ahora pues, levántate, toma tu camilla y camina. Ahora anda y no peques más, ya que me has encontrado. Y tú vas a ser capaz, porque yo soy la fuerza de tu vida. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Es lo que Jesús hizo en mi vida. Cuando entré en esa reunión, era una mujer adúltera desde tantos años, y no solo adúltera, tenía tantos otros pecados. Al salir de ahí, ya no era la misma, porque había encontrado a Jesús y él había cambiado mi corazón. El encuentro con Jesús cambió una vida. Sí, cambia de verdad una vida. Y he llorado tanto porque yo le decía, te he encontrado, Señor, y yo sé muy bien que ahora no podría vivir en pecado. Ya no soy capaz, pero ¿cómo voy a salir de todo esto? Tengo un hogar formado con Mauricio. Claro que está mi familia, ha sido constituida en la curva del camino, pero igual es mi familia, y los niños son nuestros hijos. ¿Qué voy a hacer para seguirte? No sé si se darán cuenta, pero estaba desesperada, porque no veía ninguna solución. Yo pensaba, estoy casi condenada a seguir esta vida siempre. ¿Cómo voy a salir de todo esto? Veía que había drogadictos que salían de la droga, parejas que se reconciliaban, pero yo tenía un hogar y no quería destrozarlo. He buscado, buscado, estaba desesperada. La primera vez que abrí la Biblia caí sobre mi nombre, Daniel, el profeta. Estaba escrito con grandes caracteres, pues era una Biblia de gran tamaño. Eso me llamó la atención. La segunda vez era el pasaje siguiente, en el que Jesús decía a Pedro, «Te haré pescador de hombres». Y después de haber llevado a la barca a la orilla, Pedro la dejó todo y siguió a Jesús. Y al leer este pasaje, yo sentía muy bien que Jesús me decía, «Empieza por acercar tu barca a la orilla, y después me seguirás». No se trata de seguirme de inmediato en medio del lago, pues todo se va a ahogar. Acerca primero tu barca a la orilla, pero ¿cómo se hará eso?
Un día, el Señor me puso en mi camino a un sacerdote. En una de esas reuniones de oración, me habían impuesto las manos, y una carismática me preguntó, ¿qué es lo que quieres pedir a Jesús? Hermana, yo soy una mujer casada, divorciada, y vivo desde hace 17 años con un hombre que no es mi marido. Tengo un hogar, fundé una familia, y ahora he encontrado a Jesús. Yo sé muy bien que tengo que cambiar de vida, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que Jesús espera de mí en esta vida? ¿Cómo puedo seguirlo yo ahora en la pureza, sin quebrantar ni a Mauricio ni a los niños? No hay esperanza para mí. Entonces ella dijo, vamos a rezar. Luego hizo una oración que decía, Señor, pon a un sacerdote en el camino de Daniela para que la guíe. Yo salí de ahí y pensé, con esto no avancé en nada y no tengo ninguna respuesta. 2 meses más tarde, en una conversación, Mauricio me ofendió. Son cosas que ocurren. Di un portazo e hice mi pequeña escena de rabia, y estando en el umbral de la puerta, dije de repente a Jesús, pero Jesús, tú no me puedes amar. Mira el mal genio que tengo. Mauricio tiene razón de pelear conmigo, y además soy una mujer adúltera. Soy una pecadora. No es verdad que me amas. No es posible. Tú no me puedes amar. Todo es mentira. Me fui a buscar un libro a la biblioteca porque me iba algunos días a un hotel para descansar. En la biblioteca tomé el libro de Francisco de Asís. Al lado de la biblioteca había una pequeña tienda donde compré un forro para esconder la tapa del libro, porque tenía vergüenza de leerlo en un hotel. Un libro policial no me hubiera dado vergüenza, pero sí Francisco de Asís. La vendedora, que no me conocía, abrió el libro y me dijo en el mismo almacén, «Oh, usted lee cosas serias». Al escuchar eso, me puse colorada y le dije, «Bueno, a mí me aporta la paz y tomo los medios para tener paz». Me miró de frente y me dijo muy seriamente, «Claro, porque a ti
te ama mucho Jesús. Yo acababa de decirle en el umbral de la puerta que no me amaba. Admirada le dije, no sabe lo que dice usted. Pero ella insistió, es cierto, Jesús te ama mucho. Entonces entallé en llanto y lloré. Cuando me vio en ese estado me dijo, ¿quieres ver a un sacerdote? Es increíble, pero me dijo esto en la misma tienda. Enseguida comprendí que era la respuesta a la oración de la hermana carismática y le dije que sí. Ella llamó por teléfono y fijó la hora con el sacerdote para mí. Pensé, Señor, lo arreglaste todo para poner en mi camino a este sacerdote. Seguro que me va a comprender. Será un joven sacerdote, moderno, y me va a comprender. Llegué entonces a su oficina, la puerta se abrió y veo a un sacerdote de 84 años, flaquito, pálido, vestido de negro, con cuello romano. Me quedé sin palabra y pensé, debe haber un error, nunca me va a comprender. Pues bien, era el sacerdote que el Señor había escogido para mí. Era un santo sacerdote. Este anciano sacerdote, después de haberme escuchado, imagínense, hacía cerca de 20 años que no me confesaba. Murió 2 meses después y Mauricio dice que fue a causa de mi confesión general. Este buen sacerdote era verdaderamente Jesús quien me acogía. Sí, era verdaderamente Jesús. Era tan bueno, me dijo. ¿Sabes, Daniela? Has encontrado a Jesús. Es verdad que eres una mujer adúltera y el Señor quiere darte mucho más de lo que puedes imaginar. No quiere quitarte una felicidad, sino que te la quiere dar mayor. Ten confianza. Tú lo comprenderás más adelante. Vuelve a tu casa y propón a Mauricio que vivan como hermanos. Es eso lo que la iglesia les pide. Ustedes tienen un hogar, tienen una familia, sus hijos necesitan del papá y de la mamá. Propón eso a Mauricio. Recen juntos y vean lo que el Espíritu Santo quiere hacer en todo eso. No era fácil proponer eso a Mauricio, después de 17 años de vida común, porque él todavía no había encontrado a Jesús. Llegué a mi casa y conté a Mauricio lo que este sacerdote me había dicho y la gran felicidad que nos esperaba juntos. Supongo que a ustedes les interesa la opinión de Mauricio referente a eso. Le doy la palabra. Creo que Mauricio va a explicar lo que sigue. Continúa Mauricio. Es cierto que cuando Daniela llegó a casa con su programa de vida como hermanos, ustedes comprenderán que me sorprendió mucho. Yo no había encontrado todavía al Señor y eso no me interesaba mucho. Y tenía varias razones. Decía a Daniela, es cierto que el Señor es misericordioso y comprende nuestra situación. Hemos tenido hijos, tenemos una familia juntos. El Señor no nos puede pedir eso. Tenía, como les dije, buenas razones, pero en el fondo era Daniela quien tenía razón. En aquel entonces era yo camionero y trabajaba de noche. Daniela iba a los grupos de oración, pero yo no podía ir por mi trabajo. Antes, cuando ella volvía a casa, llegaba de mal genio, como ella misma se los dijo. Pero ahora me daba cuenta que cambiaba, que su genio estaba mejorando. Yo veía que ella tenía razón, pero siendo hombre, humanamente, no estaba listo para vivir esto, y no lo quería tampoco. como ustedes lo podrán suponer, en la casa había peleas. Era como el agua y el fuego que se encontraban, y no era fácil, era cada día peor. Es cierto que yo encontraba hermoso el recorrido espiritual de Daniela, pero para mí era una etapa difícil de sortear. Y decía a Daniela, si tú quieres vivir eso, yo no te puedo seguir. Por lo tanto, yo voy a rehacer mi vida. A lo que Daniela me decía, tú puedes tratar de rehacer tu vida con tus hijos. Yo no te lo puedo impedir. Entonces, traté de rehacer mi vida, buscando la felicidad en otra mujer. Todo el vacío que tenía en mí, quería colmarlo con otra mujer. Pero pienso que no era eso lo que yo necesitaba. Y el Señor ya había puesto su mano en mí, y no me iba a soltar. Pero en aquel entonces no comprendía lo que el Señor me pedía. En el fondo, lo que yo buscaba en otra mujer no era lo que el Señor quería para mí. Volví a casa y le dije a Daniela, quiero vivir lo que estás viviendo, pero no me siento capaz. Vamos a pedirle al Señor que me conceda la gracia de ser, vivir lo mismo que tú. Hemos rezado juntos y pienso que el Señor escuchó mi oración, porque hacía mucho tiempo que Él lo esperaba y me dio la gracia de ser capaz de vivir lo mismo que Daniela. Desde entonces trabajamos juntos y hemos alcanzado a vivir a este nivel. Una voz de mujer de la asamblea pregunta, ¿y ahora estás feliz? Puedo decir que soy plenamente feliz y que no quisiera volver atrás. Sí, soy feliz viviendo así. Y Daniela prosigue. En verdad, al mirar nuestro recorrido, nunca hubiera pensado que Mauricio terminaría por comprender. Mauricio era un hombre, íntegramente hombre. No entraré en detalles, y yo pensaba que nunca había podido comprender, nunca habría podido aceptar tal cosa. Ahora pienso que si el Señor escogió una pareja tan hundida en la sensualidad para llevarla a la pureza y la castidad, y no hay duda de que es Él que lo hizo, ya que humanamente no se puede, creo firmemente que no es imposible para los demás. Cuando veo lo que hizo con Mauricio y conmigo, pero más con Mauricio, pienso entonces que no hay ningún caso donde esto sea imposible. Lo que es imposible al hombre es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios nos quiere santos, quiere que vivamos en la pureza y sobre todo nos quiere también felices. Es importante que sepan que tuvimos 2 años de lucha. No se hace tal recorrido de la noche a la mañana. Hubo 2 años de lucha, de rebeldía interior, dificultades, porque teníamos miedo de que lo que el Señor nos pedía destruyera nuestra felicidad. Nosotros somos testigos. Lo que Dios nos pide a través de la Iglesia, lejos de destruirnos, nos construye. Las vigencias de Dios no son nunca para destruirnos, sino para construirnos en una felicidad completa. Y es por eso que Mauricio dice, lo que vivimos hoy es tan grande que no tenemos ganas de volver atrás. Claro que somos como todo el mundo, hay tentaciones que llegan, hoy todavía luchas internas, pero está bien que sea así, porque cuando la lucha llega, la tentación nos asalta Eso nos permite volver a escoger a Jesús, nos permite volver a preferirlo a Él. Cuando la tentación vuelve en nuestra vida, es un tiempo que decimos, Señor, te vuelvo a escoger porque tú me escogiste a mí. Es una comunión de amor entre Él y nosotros. A veces nos dicen, sí, está bien todo eso, pero es para ustedes, pero para ustedes es diferente. Tienen una gracia especial. Para ustedes no es lo mismo. Estoy persuadida de que nuestro Padre del Cielo quiere hacer las mismas maravillas con todos sus hijos. Nos llama a la santidad, distinta según la capacidad de cada uno y según su condición. El Padre espera con paciencia, muy respetuosa de nuestra libertad. Nos invita, pero no nos obliga. Juan Pablo II recorre el mundo para pregonar: todos somos llamados. Nosotros somos solamente pequeños testigos para decir a todos, no hay duda, las exigencias de la Iglesia se viven con la gracia de Dios y se viven en la alegría. Un día, un obispo, Monseñor Galeux, vino a nuestra casa porque había escuchado hablar de lo que estamos viviendo. Cuando la acompañé de vuelta, me dijo, pero Daniel, Mauricio, y tú, ustedes, tenía miedo de lanzar la pregunta sin rodeos. ¿Viven? ¿Tú quieres decir que viven de veras como hermano y hermana, verdaderamente, totalmente? Pero claro, Monseñor, le contesté, verdaderamente, totalmente. Tenemos dormitorios separados y todos. Hay entre nosotros una comunión de almas. Dios separa nuestros cuerpos, sí, pero unió nuestras almas de una manera extraordinaria. Pero, me dijo, no te veo frustrada. De ninguna manera, Monseñor. Lo que me asombra es que Mauricio parece feliz. Pero claro, Monseñor, esto es, Dios nos quiere felices, pero en la verdad, siempre en la verdad. El camino de la verdad es el camino de la felicidad. Nunca Jesús nos enseñó un camino fácil, sino un camino de renunciamiento, y nos dice, si me amas, toma tu cruz, ven y sígueme. Pero agrega, todo lo que hayas dejado por mí, te lo devolveré al céntuplo desde esta vida, y después tendrás la vida eterna. De eso nosotros somos testigos. Toda la alegría de la vida de pareja que tengamos antes, pues bien, hoy es una alegría transfigurada por Cristo. Nuestra convivencia en la castidad ha sido santificada por Jesús y somos felices. En un momento dado, Mauricio fue conmigo a los grupos de oración y los miembros de su familia se fueron convirtiendo uno después de otro. Entonces, cuando íbamos a rezar juntos, ocupábamos tres bancas completas con toda la familia de Mauricio. El Señor dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Fuimos testigos empezando en nuestras familias. El Señor convertía a nuestras familias antes de mandarnos a otras partes. Un día, mi director espiritual, al ver que yo estaba verdaderamente impulsada por una fuerza, pues en realidad sentía en mí algo que no podía explicar, era como un llamado, me mandó a una comunidad recién creada en Becamón que se llamaba Miriam Belén, para encontrarme con la fundadora, a fin de que me ayudara a calificar este llamado que sentía sin saber para qué. La hermana Juana, la fundadora, me invitó a quedarme un año en Miriam, Belén, para ayudarme a desarrollar la espiritualidad de su comunidad, que es la espiritualidad de la infancia espiritual, la cual nos hace descubrir que Dios es nuestro Padre, quien lo sabe y lo puede todo, y nos invita a no temer, pues siendo Padre, nos ama. Con este espíritu de confianza filial, uno aprende a dejarse guiar por Dios. Al terminar el año, cuando volví a mi casa, una parroquia me invitó a dar mi testimonio. Como consecuencia de ello, al regresar a mi casa en el teléfono, personas separadas y divorciadas llamaban. Puedo decir que a partir de ese momento, con todos estos encuentros, el sufrimiento golpeó a mi puerta, y qué sufrimiento. Me llamaban jóvenes mujeres de 24, 23 años y más, que lloraban porque los maridos se habían ido, bien con su mejor amiga, hermana, cuñada, vecina o secretaria, y estaban tan desesperadas que cada vez tenía la impresión de que mi corazón volvía a desgarrarse. Y yo decía, pero Señor, a los 24 años yo no pude aceptar la soledad. Y hoy tú me pides ayudarlas a que acepten lo que yo rechacé en ese entonces. Y sentía que el Señor me decía, ofrécete, vuélvete ofrenda, ofréceme estos sufrimientos. Una noche en que había recibido muchas llamadas telefónicas y había escuchado tanto sufrimiento, estando frente a mi pequeño altar familiar, dije a Jesús, Señor, eso no puede ser, esta cosa no puede seguir así. Se agarran a mí como si yo fuera Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Soy solo una mujer y no puedo absolutamente nada por ellas. Pero tú eres su Padre, eres todopoderoso. Tú puedes hacer algo, Señor, por ellas. Tú tienes que hacer algo, Señor. Si no haces nada, eso no está bien. Es necesario que tú hagas algo por ellas. Entonces sentí verdaderamente que Jesús me decía en mi corazón, es lo que hacía Moisés, subía a la montaña y lloraba, y yo di a Moisés todo lo que necesitaba para que hiciera salir a su pueblo de la opresión. A ti también te daré lo que necesitas para que salgan de su tristeza. Tuve la intuición de que el Señor iba a hacer algo por nosotras y yo me fui a dormir. La misma noche, como en la mañanita, tuve un sueño. Vi en mi sueño a un rebaño de ovejas y sentía que eran personas separadas, divorciadas, un pueblo inmenso, y escuchaba la voz de Dios. Yo no lo veía a Él, pero oía una voz que me decía, mira, son mis ovejas, mira cómo se ven quebrantadas, cuán heridas están, apresúrate a juntarlas en tu casa, yo las sanaré, arrancaré de sus corazones las tristezas y les devolveré la alegría. Tu casa se llamará Soledad, Miriam. Ya no serán divorciadas, sino que harás que ellas sean personas consagradas a mi iglesia, como porque las quiero para mi reino. Y me desperté con un canto. Yo no sé nada de música, y ni siquiera conozco una nota, pero el canto subió de mi corazón y era el resumen de la obra. Y yo sentía muy bien, sentía que el Señor me daba una misión nueva en la iglesia, la de hacer personas consagradas. ¿Se imaginan? Divorciadas, consagradas, imposible. Y pensaba, ¿cómo será esto? Era inimaginable. Entonces desperté con la intuición de que algo iba a suceder. Fui a ver a la fundadora, Sor Juana, a mi director espiritual y a un obispo. Conversamos y rezamos juntos y los tres me dijeron, júntalas, quédate atenta a las sugerencias del Espíritu Santo. A partir de ese momento, a las personas que me llamaban por teléfono, en lugar de darles una solución, yo las invitaba a una reunión. La primera tarde, asombrada, vi que eran 12. Comprendí que eran las 12 apóstoles. Es poco 12. No es ni siquiera una gota de agua en el océano de la muchedumbre de las separadas. Pero pensaba, si Jesús evangelizó al mundo entero con 12 hombres, puede también hacer algo con 12 mujeres. Lo importante era ser fiel. Primero que nada, hemos empezado por rezar juntas. No he dado ninguna enseñanza, no. Es verdaderamente el Señor quien actuó. Esta obra no es de la mano humana, es obra de Dios, y yo trato de ser fiel a los más que más pueda, y busco comprender lo que Dios quiere con ellas, y no es siempre fácil. A veces tengo tendencia a tomar riendas, pero cada vez que lo hago, las cosas no marchan. Jesús había dicho, júntalas, las sanaré, arrancaré de sus corazones la tristeza y les devolveré la alegría. Los primeros encuentros fueron hechos de lágrimas, lamentaciones, gritos, desgarramientos, pero con gran sorpresa, a medida que las semanas pasaban, estas mujeres se volvían serenas y la oración se convertía en alabanzas y cada uno me decía, «Sabes, Daniela, es algo maravilloso, porque ahora no tengo miedo del porvenir. Ya no tengo estas inseguridades, pues yo sé que Jesús está a nuestro lado y que va a proveer a nuestras necesidades. Ya no tengo rencor contra mi marido. Logro rezar por la mujer con quien vive. Soy más paciente con mis hijos». Al escuchar todo eso, estaba maravillada de ver cómo Jesús realizaba su promesa. Sí, la realizaba. Al cabo de un año, aquellas mujeres que pensaban en suicidarse y no la hacían por los hijos, pensaban en consagrar su vida a Dios, viviendo en la fidelidad, en la castidad y la alegría. Fui a ver al obispo, compartí lo que vivíamos y lo que cada uno experimentaba. El muy asombrado escuchó mi relato y dijo que en su diócesis había muchos sacerdotes que le costaba vivir su celibato. Y esta propuesta no lo dejaba salir de su asombro por la entrega de estas mujeres. El obispo me dijo, eso es difícil ya que son casadas. Después de haber rezado juntos y pensado en todo esto, le dije lo que había escuchado en el sueño. Tú harás de ellas mujeres consagradas, ya no serán divorciadas. Quiero que sean verdaderamente consagradas. Sí, me contestó el obispo. Haremos pues un voto de fidelidad a Cristo, como comprometiéndonos a vivir la delicadeza de la caridad y la alegría. Era el Señor quien había puesto eso en mi corazón. ¿Por qué vivir en la castidad y la pureza si faltamos luego a la caridad? No vale. Delicadeza de la caridad también con las personas que nos habían hecho sufrir. Porque después tendríamos todas las razones del mundo para llorar. El 17 de diciembre de 1982 se realizó la primera consagración. Nosotras queríamos hacer esto en privado porque era nuestro amor personal hacia Jesús y nadie tenía que meterse en esto. En una palabra, no queríamos que fuera una cosa pública, queríamos más bien trabajar en la discreción. Pero como esta comunidad se había constituido en el sótano de nuestra casa, algunos conocidos quisieron asistir a esta congregación. Estaban además los hermanos y las hermanas carismáticos, como también religiosas y sacerdotes. Con todo este mundo ya no quedaba lugar. Yo le dije a Monseñor Bolos: Monseñor, pero esto llega a ser muy importante. ¿Qué tengo que hacer con toda esta gente? Nosotros queremos quedarnos más bien discretos. Él me contestó: no apagues el espíritu, iremos a la iglesia. Y en la noche, al entrar en la iglesia grande, fue mi sorpresa. Estaba repletísima, había mucha gente de pie, había obispos, 15 sacerdotes, y sin haber hecho ninguna propaganda. Entonces comprendí que nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia a limitar los planes de Dios. Siempre que vemos las cosas muy pequeñas, cuando nuestros padres, Él las ve grandes. Él nos quería hacer este regalo solamente al pequeño núcleo de que formábamos, sino que quería darlo a toda su iglesia, a todo su pueblo. No se prende una luz para esconderla, sino para ponerla en un candelabro, para que brille y sea luz de las tinieblas. A partir de ese momento, Soledad Miriam fue asediada por la radio, los periódicos, la televisión, y frente a esta invasión me asusté. Siempre tengo pánico frente a la muchedumbre. Puedo decir con toda verdad que sola la gracia de Dios nos sostiene. Todo eso iba más rápido de lo que hubiésemos querido, pero Monseñor Valois, que es un verdadero y extraordinario padre, es el obispo que Dios escogió para nosotros. Fue audaz y actuó de manera sorprendente en la iglesia. Es a él a quien Dios había escogido. Y me decía siempre: no, Daniela, no apagues el espíritu, déjalo actuar, déjalo, no apagues el espíritu. Y antes de nuestra partida a Francia, vino a cenar con nosotros y me dijo: ¿sabes, Daniela, cuando dije sí a Soledad Miriam, nunca hubiera pensado que todo iría tan rápido? Yo tampoco, Monseñor, le contesté. Después de 4 años y medio, cumpliremos 5 años en otoño. Somos ya 65 divorciadas, consagradas por votos en la iglesia. El año pasado, cuando vi avanzar por el pasillo central de la iglesia a estas 65 personas que tanto habían llorado, que habían sufrido hasta la desesperación y que avanzaban para ir a entregarse al Señor a través de los votos de fidelidad, yo los veía tan realizados, tanto los hombres como las mujeres, porque también hay hermanos que se consagran. Yo era la última y miraba pensando: Dios mío, si hubiese dicho no al llamado. Por suerte dije sí. Y todo eso me hacía reflexionar que no sabemos nunca cuántas personas dependen de nuestro sí. Yo he luchado contra este llamado, pues no me sentía capaz y nunca hubiese pensado que tendría toda una comunidad detrás de mí, y eso ahora llega a tomar una dimensión mundial, porque en el Congreso de Paraguay Lemonial me pedía que fuera a Hungría, Alemania, Japón, y al escuchar pensaba, pero es locura, es una locura. Ahora eso me queda grande, de Dios que tiene prisa en su iglesia, quiere llamar a Él a todos sus hijos. Tendría muchas cosas más que decirles, pero la maravilla de las maravillas es que con nuestros fracasos Dios hace éxitos para su gloria. Yo sé que muchos de ustedes en esta asamblea tienen hijos y que tal vez, así como Mauricio y yo, viven en concubinato, son divorciados, se han vuelto a casar o viven un casamiento a prueba, y que dicha situación los preocupa y ustedes lloran y piden al Señor por su conversión. Les puedo decir que soy incapaz de desanimarme cuando veo cómo trabajó en mí el Señor, haciendo de mí una pequeña obra maestra de misericordia, conmigo que estaba tan lejos de Él. Le costó a mi madre casi 20 años de oración. Cuando los padres rezan, los hijos algún día vuelven. Además, tengo un pequeño mensaje para sus hijos. A menudo se me viene a preguntar, ¿cómo lo hago con mi hijo? ¿Cómo me las arreglo con mi hija? Solo el amor puede sanar los corazones. Y aquí en Soledad Miriam, las personas desesperadas que llegan son sanadas por el amor. Este amor ágape que Jesús pone en nosotros es un amor muy grande, porque sale directamente del corazón del Señor, quien lo pone en nuestros corazones, y este amor se difunde después en el corazón de nuestros hermanos. Dios quiere pasar por nuestro prójimo para sanarnos. Siempre estoy repitiendo, anda pues a la batalla con la sola arma, el amor. El amor es más fuerte. Mi hijo mayor, el del primer matrimonio, ha sufrido el divorcio de sus padres, ha visto tantas cosas, es un niño muy herido, más que mi segundo hijo que tuve con Mauricio. Vive en rebeldía, probó un poco la droga, el alcohol, es un hijo que me daba muchas preocupaciones, siempre tenía miedo de él. Un día sufrió una separación con su compañera y estaba en plena crisis. Por mi lado, apoyaba a su compañera porque mi hijo no era correcto con ella. Entonces se me fue en contra y cortó la comunicación. Ya no había diálogo con él. Sin embargo, vivía con nosotros. Como había perdido su trabajo, se levantaba a las 3 de la tarde y salía, y volvía a la medianoche ebrio para acostarse de nuevo. Solo venía a dormir. No tomaba ninguna comida junto con nosotros y no había manera de acercarse a él. Entonces traté de hablarle con dulzura para que reflexionara, pero no me escuchaba. Y si intentas con el amor... Bueno, queridos oyentes de Pueblo de María, este es un maravilloso testimonio de Daniel y Mauricio, que quieren vivir su vida en Dios, de cara a Dios, según las leyes de Dios y de la Iglesia de Dios. Realmente, queridos oyentes, espero que puedan aprovechar este maravilloso testimonio, porque es muy, pero muy valioso. Pareciera como que va en contra de las leyes que hoy pareciera que empujan a la sociedad en el mundo entero. Y no, la verdad que no es que va en contra, sino que es un ejemplo de la verdadera ley, que es la ley de Dios. Queridos oyentes, que Dios los bendiga, será hasta el domingo que viene, y gracias por difundir este programa y especialmente este maravilloso testimonio. Si ustedes quieren leer este testimonio completo, lo pueden leer en la página web de mi amiga Verónica, www.palpitalavida.com. Ahí van a encontrar este testimonio de Daniel Huyús, fundadora de Soledad Miriam. Repito la página web, www.palpitalavida.com. Hasta el domingo que viene, Dios y la Virgen los bendiga a todos.